de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 23. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz, por mano de los impíos. A este Jesús, a quien vosotros habéis matado, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay personas que piensan que cuando nos muramos vamos a ver a Dios. Yo un día discutía con un señor que decía que no se va a condenar nadie, porque cuando nos muramos y veamos a Dios y a Jesucristo, pues todo el mundo dirá: ah, ahora entiendo. Y me preguntaba, me digo no. Pero es que no vamos a ver a Dios cuando nos muramos. Y yo le dije, pero ¿con qué ojos? ¿Con qué ojos? ¿Con estos ojos vamos a ver a Dios? No te lo crees ni tú. Por el hecho de morirse, nosotros no vamos a ver nada. Es terrible morirse y no ver nada. Yo creo que eso es la condenación. Morirse, saber que estás vivo y no ver nada. Oscuridad total. Hasta que aparezcan los compis. Porque para ver a Dios y a Jesucristo resucitado se necesitan ojos redimidos. Ojos de gracia. Dios está en una dimensión absolutamente distinta de todo lo que nosotros vivimos, pensamos y sentimos aquí. Ni los ángeles siquiera, en cuanto ángeles, pueden ver a Dios. Por su naturaleza angélica no ven a Dios, ninguna criatura ve a Dios. Los ángeles ven a Dios por gracia. Y nada más que por gracia. Los ángeles están salvados gratuitamente, como nosotros, por pura gracia de Dios. No porque sean guapos o sean dignos. Nadie es digno de la gracia. Nadie es digno de esos ojos nuevos que se necesitan para ver a Dios. Por eso, pues, cuando bautizamos a un niño, sembramos la semilla de los ojos nuevos. El bautismo es tremendo. Se le mete a uno la dimensión del espíritu, la dimensión de la nueva creación. El morirse y ver es una gracia única. Aún los que están en el purgatorio están en gracia. Saben que están en el purgatorio por la gracia. Ven algo. ¿Qué ven los que están en el purgatorio a sí mismos? Y no se gustan. No son transparentes. No están limpios. Y entonces, pues, dicen que los del purgatorio, si no tienen ganas de salir, hombre, si los del purgatorio no tienen ninguna gana de salir de allí, se tienen que ver ellos a sí mismos limpios, transparentes y puros para entrar en el cielo. Pero mientras no se vean, no quieren salir de allí. Es el Espíritu Santo el que nos da la gracia por medio de Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que, el agente principal también del purgatorio. O sea que nosotros todos tenemos ojos nuevos, ojos redimidos. Pero a mí me han operado hace poco de cataratas y me dejaron peor que estaba. Yo deseo, hermanos, aquí que la operación de cataratas que estamos haciendo en este curso, en este seminario, nos ayude a todos nosotros a ver mejor. Porque los ojos redimidos ya lo tenemos por el bautismo. Pero claro, hay que purificar la vista. Algunos tenemos muchísima miopía, astigmatismo. Tenemos hipermetropía, hipertodo. Entonces necesitamos afinar, centrar en nuestra potencia y aumentar nuestra potencia de visión para poder ver a Dios, no solamente el día de nuestra muerte, sino ya aquí, porque ya tenemos gracia aquí, ya estamos con ojos de gracia, ya se puede intuir, ya se puede experimentar, algo sucede dentro de nosotros, algo está sucediendo dentro de nosotros ya, que después se transformará, decía San Juan con unas palabras muy bonitas, aún no sabemos lo que será, lo intuimos nada más, pero después sí. ¿Por qué? Porque lo veremos tal cual es, lo veremos, ojos, lo veremos tal cual es. Pero ya aquí tenemos que dar gracias a Dios por tener ojos nuevos, ojos redimidos, y no renegar de ellos, claro. Ojos nuevos, ojos redimidos. ¿Y quién nos redime los ojos? Pues Jesús. Hoy he leído una lectura, porque en este día se proclama, en este día segundo, se proclama a Jesús como Señor y a Jesús como Redentor, como Salvador. Y claro, si pensamos que es Jesús el que nos va a dar el don y la gracia de poder tener ojos y penetrar en el misterio de Dios, de la vida nueva, de la gracia de Dios, figuraos qué grande es, qué bonito. ¿Cómo tenemos que llegar a lo profundo de Cristo, del corazón de Cristo, de su señorío sobre todas las cosas? ¿Cómo tenemos que llegar a lo profundo de eso para que cuando nos muramos veamos? Antes ya de morir, como digo, pero sobre todo después, veamos. No seamos de aquellos que entran en la nueva vida sin ojos, sin vista, ciegos, sin ver. Porque eso es la condenación, y eso pues tiene que ser terrible. Ese no ver, ¿os imagináis? No, ¿verdad? Sí. No lo queréis, ¿verdad? Yo no. A mí me asusta. Me asusta. Por eso, pues, tenemos aquí este don, esta gracia de Jesucristo. Los hombres somos muy retorcidos, como los colmillos de los jabalíes. Somos muy retorcidos, Es decir, figuraos lo que le ha costado a Jesucristo ser nuestro Redentor. Lo crucificamos. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis dicho hace unos días a Poncio Pilato, crucifícalo. Le dice San Pedro al pueblo el día de Pentecostés, a ese Jesús que vosotros creíais que era malo, que vosotros creíais que era un don malo, extinguirlo, eliminarlo, excluirlo con la muerte de nuestra vida, excluir a Jesucristo de nuestra vida, excluyelo, gritando a Pilatos eso, excluyelo de nuestra vida, sácalo de nuestra vida. Pues a este Jesús a quien nosotros queremos sacar de nuestra vida, Dios lo resucitó. Con lo cual hemos metido la pata hasta el corvejón, para el que lo entienda. Dios lo resucitó. Y en él está puesta la salvación. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Mesías, Cristo y juez de la historia. Y juez de la historia a este Jesús a quien vosotros... Y nadie de nosotros puede decir, ah, yo es que yo no le he crucificado, lo crucificaron los judíos. Pero mira, sabes, murió por tus pecados. Y si ha muerto por tus pecados, también estarás tú implicado en ese deicidio, en ese asesinato divino, en ese asesinato de Dios. A mí no me importa reconocer que yo he crucificado a Jesucristo. No me importa nada, pues sí, porque era un ciego, un imbécil, yo no sabía nada, y lo he crucificado. Cuando era pequeño, iba a las películas en mi pueblo, a las que me dejaba mi madre, que solo eran las de la Pasión y alguna otra semejante. Porque no me dejaba... Oye, que estoy hablando de los años 40 y poco. Y había cine ya, y había películas. Pero de lo que se enteraba mi madre era de las buenas. Después yo tenía un grupillo, una pandilla de chavales que cazábamos palomas en las torres de las iglesias y las vendíamos. 3 pesetas la paloma vieja y 5 pesetas el pichón. Que lo querían sobre todo en aquella época, que era época de tísicos. Todavía no funcionaba, o no mucho, lo de Fleming, ¿cómo se llama? La penicilina. Penicilina. Y entonces, pues, el caldito de pichón. Y claro, pues nos daban 5 pesetas, éramos 5 o 6, pues ya teníamos para ir al cine. De esas no se enteraba mi madre. Pero de las que se enteraba mi madre siempre eran de la Pasión de Cristo. Y yo, cuando veía cómo flagelaban a Jesucristo y cómo le hacían esas cosas, yo decía, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera defendido. Yo le hubiera defendido, me hubiera metido con todos los judíos. Después de mayor me he dado cuenta que si yo hubiera estado allí, había hecho lo de todos. Hubiera gritado, excluyelo de mi vida. Excluye a este señor de mi vida que no quiero saber nada, como muchos gritan hoy. Mucha gente por aquí en Gerona y en Girona y en Pamplona y en todas las zonas del mundo, excluyelo de mi vida, excluye a Jesucristo de mi vida. Ay, Dios mío, pero ¿por qué dirán eso? Que no vas a ver nada cuando te mueras, que vas a entrar en una oscuridad terrible, poblada de aullidos. Solo habrá aullidos. ¿Por qué vas a excluir a Jesucristo de tu vida? Que no te va a hacer ningún daño, que es el don de Dios, es la... Pues este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó y lo ha constituido Señor, y lo ha constituido juez de la historia y Cristo. Pues es Jesús a través del cual nosotros podemos entrar en el contacto con Dios y descubrimos la misericordia de Dios con cada uno de nosotros y descubrimos esos ojos nuevos que, figuraos con los ojos viejos, lo poco que se ve con los ojos viejos, porque la Magdalena, la chica esa, que era muy amiga de Jesús, no lo vio, no lo reconoció resucitado. Es más, lo confundió con un hortelano. Vosotros podéis imaginaros resucitados y que alguien os confunda con un hortelano, con un mono, con un señor con mono y cavando zanahorias. ¿Vosotros os imagináis esto? Resucitado. Es que con los ojos de la carne a un resucitado se le ve como un hortelano. Se le ve, no se le ve. No se ve. Y le confundió. Y Jesucristo en un momento dado ya, pues le tuvo que decir una palabrita: María, entérate. María. Y María se enteró. Y diréis vosotros, se enteró. Ay, en ese momento lo reconoció. Que no. Que no, que no. Que esa no tenía ojos. Esa mujer no tenía ojos. En ese momento se le infundieron los ojos. En ese momento se le dio el Espíritu Santo. Porque a Jesucristo resucitado solo lo podemos ver con Espíritu Santo. Solo lo podemos ver con ojos nuevos. Solo lo podemos ver con ojos redimidos. Y entonces sí, se tiró sobre él porque le quería muchísimo, abrazarle los pies, porque en aquella época, si abrazaba un poco más arriba, pues ya el escándalo era general. Solo abrazaba los pies una mujer a un hombre y en público. Pero en ese momento se redimieron los ojos de esta mujer. Fue redimido los ojos. Y todavía bajo el impulso de la carne vieja fue a abrazarlo y Jesús le dijo: no li me tangere, no me toques. Pero ve a los discípulos y diles que me voy al Padre. Es decir, con otras palabras para que entendamos bien esto: no me toques porque estoy en otra onda, estoy en otra dimensión, ya no soy el de antes. Pero dile a todos que vivo, que estoy vivo, que he resucitado, que lo crean. Creed esto y esta fe os dará vida, os dará mucha vida. Y el Señor nos lo dice a todos nosotros también aquí: cree, creed esto. Y tú dirás: ¿y cómo creo? Pues claro, ese es el problema, que no podemos creer por nosotros mismos, pero sí podemos orar, pedirle a Dios: Señor, dame fe, aumenta la fe, porque la fe es un don. La fe no es una cosa nuestra que uno puede decir: voy a aumentar la fe. Que no, que la fe es un acto sobrenatural, viene de arriba, es una gracia que se te derrama en el corazón, es un amor de Dios, es un trocito de bueno, por decirlo con estas palabras cuantitativas nuestras que me suenan fatal, pero no tengo otras, es un trocito de gracia, de cielo, de Dios, de luz. Los ojos redimidos quieren decir que se te infunde una capacidad de visión nueva, acomodada a un mundo nuevo. Y abres los ojos en ese mundo nuevo y ves a los resucitados. Ves a Dios por medio de Jesucristo, porque nosotros siempre será todo por medio de Jesucristo, por medio de la humanidad de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, que la humanidad de Jesucristo es la santidad de Dios en medio de nosotros. Es nuestro camino, ahora y en la vida eterna. Todo lo que veamos de Dios siempre será por medio de la humanidad de Jesucristo. Que no será poca cosa. San Pablo llega a decir de esta humanidad de Jesucristo que será, pues, digamos, el pleroma, la plenitud de todas las cosas, el universo entero con todas sus galaxias actuales y todas las que ha habido a lo largo de la eternidad entera, pasarán por Jesucristo, todo será recapitulado y cobrará sentido en Él, en Jesús el resucitado. Pero lo que más nos interesa a todos, y lo que más me interesa en este momento a mí, para mí y para todos los que estáis aquí con todo el cariño del mundo, es que Jesucristo no explique el mundo entero, sí, vale, pero a nosotros, que nos llegue a nosotros, que nos explique a nosotros, que entre y nos dé una visión nueva, que es una visión de gracia, una visión de un señorío, ojos redimidos, que sí, que ya los tienes en el bautismo, pero que los ojos tienen muchas enfermedades. Y tenemos que tratarlos, tenemos que quererlos mucho a los ojos y cuidarlos, porque son unos ojos nuevos para ver a Dios. Y teniendo eso, pues mira, tienes el don más grande de todos los que puedes tener. Y tú dirás, ¿y qué tengo que hacer? Y claro, es que si no hago tal, si no... Mira, lo importante es tener ojos nuevos. Lo importante es tener ojos nuevos y decir, Señor, te doy gracias por los ojos nuevos. Auméntame la visión. Auméntame esa potencia de visión, dame el poder verte, dame el poder. Los ojos, qué importantes son los ojos, en la Biblia son muy importantes los ojos. Para ver, dame unos ojos, Señor, nuevo. Unos ojos, porque si no, no vemos. Todas las cosas de este mundo tienen que ser redimidas. Nada viejo puede entrar en el cielo. Todo tiene que estar redimido, todo. Los ojos. Y todo. Yo ya os he contado muchas veces cómo el Señor me redimió la calva. Esta calva que tengo. Y diréis, qué tonterías cuenta el Chus. Pues no, señora. No son tonterías. Con una calva no redimida no entras en el cielo. Tienes que pasar por purgatorio para redimir tu calva. ¿Por qué? Porque lo que no está redimido está bajo el poder del demonio. Y lo que está bajo el poder del demonio es parte de tu carne. Es parte de tu condenación. Y entonces te da fatiga. Y entonces te da miedo. Y los miedos, el miedo tremendo a la muerte, esas cosas. Entonces te da, pues, lo que a mí me dio, porque a mí se me sanó la calva, se me redimió la calva, un día que estaba durmiendo la siesta y me levanto y me miro al espejo, y tendría a lo mejor 40 años o menos. Pero ya tenía, no tenía la calva como ahora, pero mucho. Pero claro, como estaba dando el sol que se ponía por Fuencarral directo en mi espejo, cualquiera que se mire en un espejo donde está, le está dando el sol, pues está mal, está feo, está rugoso, está lleno de arrugas, está... Y yo me vi, pero no me daba cuenta del sol, y me vi allí y digo, ¡ay, chus! ¡Qué viejo eres! ¡Qué mal estás! Calvo y cano, lleno de canas, y me entró una angustia. ¿Veis el hombre viejo? ¿Veis el demonio? Diciendo, claro, porque mi calva pertenecía al mundo viejo, y en el mundo viejo solo hay angustias. Ay, Dios mío, que me hago viejo, ay, Dios mío, que cumplo 40 años, qué horrible cumplir 40 años. Yo conozco muchas señoras que el día que cumplen 40 años se les va el mundo encima. 40 años. Antiguamente a los 40 años ya se era viejo, ¿eh? O sea que... Y entonces, pues en un momento dado, yo estaba mirándome al espejo y autoflagelándome a mí mismo. ¿Qué es lo que hace el demonio? Autoflagelarte. O sea, él es el inyector, pero eres tú el que te autoflagelas. Ese es el problema del condenado: autorroerse, automorderse. Angustiado por mi calva. Y de repente escucho allá en mi interior que algo me dice: entrégame tu pelo. Entrégame tu pelo. Y yo nunca había oído eso. Era cura, había estudiado 10 años de cura, era doctor en teología, y a mí nadie me había dicho que había que entregar el pelo. Entrégame tu pelo. ¿Pero para qué quieres mi pelo? Si además no lo tengo. Pero ya, puestos así, le dije: te entrego mi pelo. Y nada más. ¿Pero sabéis lo que ha pasado a lo largo de mi vida? Y como don de Dios, ¿eh? Nunca más me he visto calvo. Nunca más he sentido las canas. No sé si las tengo o no las tengo. Y aunque me mire al espejo, pues es que me da lo mismo. Es que es como uno que ha dejado de fumar en serio, entre ellos yo, y alguien fuma a su lado y dice: ¿quieres? Que no, pero es que no me interesa, es que no me interesa el tabaco. Antes sí, antes era un adicto, pero no. Y entonces, a lo largo de la vida, qué descanso de cabeza, qué descanso de todas estas cosas que cuando no las tienes redimidas te producen mal, te producen angustia, te producen, ay Dios mío, crema tras crema, líos, medicinas, a ver si este masaje me hace salir algún pelito más. Mentira, todos los masajes. Todos los mensajes que hay para los calvos son todos mentira. Porque yo, cuando todavía vosotros no habíais nacido, ya me daba masajes. Y no me hicieron nada. Y ahora sigue habiendo muchos calvos. Lo cual quiere decir que los masajes son mentira. Pues bien, este Jesús que nos redime todo, todo poquito a poco, ¿por qué la vida del hombre es como es? ¿Por qué vivimos años? ¿Por qué hay sufrimiento y todo eso? Porque tienes que ir entregándole al Señor el hombre viejo. Tienes que ir entregándole las cosas viejas. Bueno, Señor, como no tengo más remedio, te lo entrego. Por ejemplo, pues, qué sé yo, yo he tenido cáncer. El año pasado me han operado de cáncer. No, hace 2 años. Además, en el recto, el sitio, me pusieron bolsa. ¿Vosotros sabéis lo que es una bolsa? Además, ni siquiera bolsa de colostomía. Me pusieron una más alta, bolsa de ileostomía. Las heces que salían por allí ni olían a heces, olían solo a nitrógeno. Porque era... está muy cerca del estómago. Horroroso. Durante 3 meses y medio. Pero también tiene su parte interior, espiritual, profunda, que te va iluminando el Señor. Y vas dando cosas, entregando cosas. Porque los miedos en la vida, el miedo a la muerte y todo eso, pues son tremendos. Son tremendos. Y bueno, pues aquí me tenéis. Y no precisamente que esté muerto. No precisamente que esté muerto. Ya os contaba ayer que aquí la compañera que me he traído, pues es la que tenía que conducir, pero estaba mala. Y entonces, después de 3 años sin conducir, tuve yo que coger el coche en el barrio San Blas de Madrid. Pues hasta mi día número 2. yo el canceroso, tal como me veis. Y yo pensaba que nunca más conduciría porque ya no tendré reflejos. Después de un cáncer, después, y con 2 o 3 años más a mi edad, que yo soy republicano, de la época de la República. Pues hasta mis días, 2. Hasta ahí yo llegué, conduciendo todo el día. conduciendo. Pues bueno, pues bien, me subió la autoestima, porque digo, pues todavía valgo para esto, y además sin ningún peligro de ninguna clase, con un dominio, una tranquilidad, un no sé qué, e incluso sin cansarme, con un café y una Coca-Cola, arreglé los problemas de sueño y de todo, con un café, corto de café, pues por eso a mí esto de Jesucristo me va un montón. Lo que os estoy diciendo ahora, que yo lo digo porque ya me conocéis de otras veces, yo soy siempre así porque me aburro yo solo si no hablo así. Pero no quiere decir nada, quiere decir que estoy hablando del fondo del corazón. Estoy hablando, además, con un cariño enorme a todos vosotros. Os estoy hablando porque es que tengo tantas ganas de que tengáis ojos. Tengo tantísimas ganas. Deseo tanto veros en el cielo a todos. Aquello que decía Jesucristo, que ni uno solo se pierda. Pero decir que ni uno solo se pierda, saliendo del alma, de lo profundo del alma, por favor, Señor, que ni uno solo se pierda. Y que no me vengan los racionalistas de ahora diciendo, va, nadie se pierde. Pero si lo dijo Jesús, que nadie, ni uno solo se pierda. Pues yo, es que ni uno solo. Y este don de Jesucristo, este señorío de Jesucristo sobre nuestras cosas, esta redención de Jesucristo, por eso hablo desde el corazón. Eso me lo ha dado Dios. Y al hablar desde el corazón, pues miren ustedes, me hace bien, y deseo. Cuando mi maestro de novicios decía a los novicios con 18 años que la forma del dominico de amar, un dominico, la forma de amar es hablando, predicando. Y a mí me parecía una tontería. A los 19 años, identificar el amor con el predicar, decía, ojo, pues vaya un rollo de amor que me espera. Durante toda la vida, predicando. Pero ahora no. Ahora que soy mayor me doy cuenta de que el amor consiste en desear y transmitir a los demás lo mejor que haya, tu propio corazón, tu intimidad más profunda. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cuál es la intimidad más profunda que tiene Dios? Su palabra, su logos, su verbo, que significa lo mismo, logos en griego, verbo en latín y palabra en castellano, y paraula aquí, catalán, su paraula. ¿Y de dónde sale la palabra nada más que de lo intimísimo? Porque podían haber nombrado a Jesús de otra forma. Sí, también se dice sabiduría, pero la palabra más repetida para denominar a Jesús, palabra de Dios, es la palabra de Dios en medio de nosotros. O sea que Dios nos ha amado a los hombres predicándonos, como los dominicos, dándonos su palabra, dándonos su interior, dándonos la dimensión más íntima. Porque la palabra, es que la palabra, una palabra bonita te alegra la tarde. un te quiero te vale a lo mejor para toda la semana. Pero una palabra mala, un insulto, no te deja dormir en toda la noche. Pero ¿cómo es posible? Pero sí, es que pero es insulto, no hagas caso. Si es, como dicen en latín, flatus voci, si es un poco de meneo de ondas, si eso no es nada una palabra, ¿cómo que meneo de ondas? No me ha dejado en toda la noche dormir. O sea que en la palabra, el que te insultó te ha transmitido espíritu. O bueno o malo, pero te ha transmitido un espíritu, un algo tremendo. La palabra es lo más bello que tiene el hombre. Por eso, pues, predicar, claro que es amar, es la forma suprema de amar. Ahora lo entiendo mi maestro de novicios, que era un hombre bueno, le gustaba mucho los gallos y las gallinas, comérselos, quiero decir, o sea, porque en aquella época comerse una gallina en casa y un gallo era la gran fiesta. El gallo era la fiesta de la familia. Ahora no, ahora hay más pollos por ahí que no sé qué, pero en aquella época eso era así. Había fiesta en la casa cuando se hacía esto. Pues bien, hermanos, la palabra nos llega al corazón. La palabra es algo que llega y es la forma que Dios tiene de amarnos a todos nosotros. Y la forma que nosotros más profundamente nos podemos amar, porque sencillamente nos transmitimos algo divino, algo de Dios, algo interior, cuando es una palabra ungida, cuando es una palabra de Espíritu Santo. Y ahí es donde Jesucristo quiere llegar a nosotros también. Por eso decimos, qué bonito es la palabra de Dios, qué bonito es estas cosas. Es parte de nuestra redención, somos redimidos ahí por el don de Dios y por la palabra de Dios. Repito y termino ya sencillamente que le pido a Dios que acojáis con sencillez de niños y con sencillez de corazón la palabra que redime los ojos, que redime todas vuestras cosas, porque os hace criaturas para ver, con las que podéis ver a Dios, y ahí en eso pues está el cielo ya. Uno que ve con ojos de gracia está predeterminado para el cielo, está determinado para ese mundo en la que dice el Salmo: en tu luz veremos la luz. Qué bonito, ¿verdad? Lo dice el Salmo. En tu luz veremos la luz. No dice, en la luz de mis ojos yo veré la luz. No, no. En tu luz, ya derramada sobre mis ojos, yo veré la luz. ¿Cómo no voy a querer eso yo para vosotros? Bueno, me estoy poniendo muy romántico, pero lo quiero de verdad. Y que el Señor, y se lo pido al Señor en esta tarde, que todos los que estáis aquí, en su luz, podamos ver la luz. Gloria al Señor. Gloria al Señor.